Muy buenos días, hermanos. Estamos entrando en lo que se llama la cadena del cuenco de oro en Romanos capítulo 8. Estamos tratando puntos doctrinales que son importantes. Voy a volver a leerles Romanos el capítulo 8, el versículo 28 y 29. No son temas fáciles. Son temas tabú para mucha gente, muchas iglesias. Nadie quiere mencionar la palabra predestinación ni elección porque ahí mismo se asustan. Pero te asustas de tu propia humanidad porque tú piensas que Dios es como tú y que Dios elige como tú elegirías. Pero si hemos seguido el pensamiento del apóstol Pablo, él dice que todos son sin excusa. No hay nadie que pueda ser salvo por obras. No es que la fe nació de ti o la fe va a venir de ti cuando a ti te parezca. No. Y algunas personas pueden enojarse y decir, no, ese no es mi Dios, y entonces ese no es Dios. Pero recuérdate, esto está escribiendo el apóstol Pablo que vio al Señor Jesús resucitado. Él mismo ni entendía ni comprendía, pero va creciendo en la fe, va enseñándonos a nosotros. Entonces cuando él llega a este punto, dice, es la gloria futura, vivimos en un mundo caído, ¿cómo explicamos ciertas cosas? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo vives la fe? Porque el justo ha de vivir por fe. No se olviden, Romanos 1, 16 y 17. Al judío primeramente y también al griego, o sea, al mundo en general. ¿Cómo es que viene esta fe? Entonces nos damos cuenta que la fe no puede venir de nuestro hígado, porque es una rebelión contra Dios. Pero es un tema de humillación, porque antes que tú fueras, que nacieras, mucho antes de la creación, Dios ya nos tenía presente. Entonces vamos a ver la definición de hoy en día, aunque el tema vamos a avanzar incluso hacia la predestinación. Como otra vez digo, la gente se le levanta la piel de gallo, de ganso, de todo lo que tú quieras porque no entienden. Pero cuando lo vemos desde el ángulo de Dios es mucho más fácil y es entendible. Nota lo que dice Romanos 8, 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, no es unas cuantas cosas, todas. No es que ayudan, sino que cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cómo es que hemos sido llamados? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Veremos cómo los minutos nos rinden para explicar un poquito este último versículo. Pero recuerden, es desde el punto de vista de Dios. Dios nos permite entrar en su santuario. Hay gente que aún menciona versículos como el Deuteronomio, ¿no? Esas son cosas secretas, no hay que tocarlas, que pertenecen solo a Dios. Pero si el apóstol se lo escribe a los creyentes en Roma, te lo escribe a ti, no lo escribe a nosotros. Es en nuestra propia incapacidad espiritual, natural, que quizás no nos permite entender del todo la maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo el creyente puede vivir en este mundo caído y entender las cosas que le ocurren, le suceden? Y cuando vemos la respuesta de Dios, eso está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y nadie puede competir con eso. Tú no puedes competir con Dios. No podemos competir con Dios. Ni las cosas que Dios planea y hace por nosotros en su amor, compasión y misericordia. Oremos. Gracias, buen Dios y buen Padre Celestial, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que hiciéramos bien o mal. Nuestra mente no alcanza a comprender aquello, porque amamos a los seres queridos que conocemos, amamos a nuestros hijos porque sentimos sus pataditas desde el vientre, desde que nacieron y los vimos, vamos amándolo y conociéndolo, pero no podemos entender cómo tú nos puedes amar aún antes que fuéramos. Solo tú eres Dios, y gracias por llegar a la fe, al conocimiento tú. Ayúdanos a seguir viviendo para ti. estamos practicando la eternidad aquí en la tierra, donde hay muchas cosas que no tienen explicación, sino que solamente las vivimos por la fe. Consuélanos con la verdad de tu palabra. Y al mismo tiempo, aunque el tema sea difícil para ti, no hay nada imposible en que quieras tomar esta escritura y salvar a aquellos que tú has amado antes de la fundación del mundo y llamarlos a tu redil. Llegar a ese momento precioso de su cita contigo. Tú lo sabes mejor que nadie. Sabes cómo hacerlo. Sabes cómo atraerlos con cuerdas de amor. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Por eso la iglesia no salva a nadie. Es Dios quien salva y te pone en la iglesia. Porque siempre tenemos trastocado, cambiamos, queremos poner los caballos atrás de la carreta, los caballos tienen que ir delante de la carreta. Lo que de antemano conoció y al lado tenemos la elección de Dios. En Romanos lo que encontramos nosotros es que aquellos que de antemano Él conoció en la elección de Dios, después Él los predestina para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. También los llama, o sea que hay un momento en que el Señor te llama a ti por el Evangelio. No es que simplemente uno lo elige, no es una predestinación tampoco ciega ni fatalista. A esos que Él llama por el Evangelio los justifica para que puedan entrar al cielo, que es todo el tema que estamos viendo ahora. La justificación por la fe es por medio de Jesucristo. O sea que Él te da su justicia y por eso es que podemos entrar en la presencia del Señor. ¿Cómo lo hace Dios? Nos llama por el Evangelio. Nos justifica para entender algo. Entonces, ¿de dónde viene mi fe? La fe viene porque Él nos llamó por el Evangelio. Nos predestinó porque antes nos conoció. Es su plan perfecto. Y ya Él nos ve glorificados. Sí, si Él nos amó antes, también ya nos ve glorificado. Tú y yo no hemos pasado por eso. Los que han muerto en Cristo y que están en el cielo ahora están glorificados. Pero el Señor ve todo como un acto salvífico, así como el acto de la salvación, el hecho de la salvación. Hay un orden en la creación, pero es para que lo entendamos. Dios pudo crear en un segundo todas las cosas. Pero nos dice el primer día creó esto, el segundo creó el otro, el tercero creó el otro, cuarto la tierra, todo lo que se mueve dentro de la tierra, y al sexto creó al hombre. Eso es para que tengamos una idea, pero Dios pudo haber creado todo en un solo instante, en un solo momento, y nadie pudiera decirle por qué creaste así. No, más bien, al crear con tanto orden, con el tiempo, en los días para nosotros, muchas veces la gente igual se queja. O sea, que la gente se va a quejar igual. Siempre vamos a poner pretexto. Pero solamente tenemos que pensar que Él es el alfarero y que Él como alfarero tiene la opción de hacer las cosas como Él quiere. Él es Dios. ¿Te has dado cuenta? Él es Dios. Si tú estás aquí es porque Dios lo quiso. Si tú eres, si tú existes, tienes un nombre y firmas, es porque Dios sabía que te iba a crear en algún momento. Y por eso hay que predicar el Evangelio a cada generación, porque cada generación viene y se va. Nadie se queda para siempre. Entonces, dice Romanos capítulo 4, el versículo 17 que hemos visto, de que Él llama las cosas que no son como si fueran. Entonces tenemos el primer punto de partida de Dios, que Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Y ese es el verbo más difícil que tenemos en nuestro idioma español y el más complicado, y pienso que en muchos idiomas, es el verbo ser. El problema, decía Guillermo Shakespeare o William Shakespeare, que es to be or not to be, eres o no eres. Eso lo explicó él en su lenguaje humano, pero lo que encontramos en la Biblia es que tú eres porque Dios quiso que fueras. Toda la vida viene de Dios, no hay otra explicación. Puedes tratar de encontrarlo a través del mundo o a través de todas las cosas que la ciencia trata de ponerlo, pero eres porque Dios es el dador de la vida. Y se lo manifestó a Moisés muy temprano cuando dijo, yo soy el que soy. Y en Romanos capítulo 11, que también lo mencionamos rápidamente, en el versículo 2 dice que Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como como suplica a Dios contra Israel: Señor, han dado a muerte a tu profeta, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. O sea, Elías pensaba que estaba solo. Tú piensas que tú vas a salvar el mundo, o que tú eres un tipo de Mesías redentor de tu familia. Esa es la idea del hombre, como hace sus cosas, como viaja a través del mundo, de la vida, y piensa que lo va a resolver todo. Pero no contamos con la astucia de Dios, que si somos salvos es porque Él lo decidió así. Él nos eligió para que nosotros fuéramos un pueblo particular, no solamente en el caso de Israel, no hay que separarlo aquí. Yo creo que ese es el mayor problema cuando tratamos de separar dos pueblos, y lo que Pablo está tratando de hacer es unir dos pueblos, tanto el gentil como el judío. Entonces lo que está diciendo es que en el antiguo pacto Dios separó a su pueblo, lo hizo un pueblo distintivo, y cuando aún no era, porque le llama a Abraham, Abraham le dice: vas a tener un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Cuando salgas una noche estrellada y no estés en la ciudad de Miami, que tiene muchas luces, y no vas a los Everglades o a cualquier otro lugar y miras las estrellas, miras la Vía Láctea, miles y millones de personas han contemplado esas estrellas, y hoy día, cada día, podemos ver más allá de lo que nuestros ojos se pueden imaginar. Simplemente hazte la pregunta que Dios te dice: yo creé todas estas cosas para ti. Yo creé todas estas cosas para ti. El Señor creó todo el universo y la tierra y las cosas que en ellas hay para que tú y yo pensáramos en Dios. Y eso siempre es humillante, porque el hombre trata de ponerse él como el creador de su destino, y que estamos aquí por un acto de la casualidad de... ¿qué le puedes llamar? ¿Qué podemos llamar? ¿Acto de la casualidad a qué? ¿Un acto evolutivo de qué? Cuando no hablamos de Dios, cuando no pensamos en Dios, ¿de dónde podemos venir? ¿Cómo es que surge en nuestra corteza cerebral el pensamiento de Dios? Si es que la misma Biblia no nos va enseñando por partes que Él puso eternidad en nosotros. Y cuando miramos la elección de Dios, Guillermo Hendrickson, en su comentario a Romanos, pone: es un activo deleite divino. Pero me gusta la definición que da un teólogo vivo, y para eso vamos a ver 1 Corintios capítulo 8 seguidamente. Él habla, Wayne Grudem, en su definición de la elección. Dice que la elección es un acto de Dios antes de la creación. Y ahí es donde paramos, porque muchas veces leemos las cosas, sea en inglés o español, y no meditamos lo que quiere decir. Y esto es lo que yo quiero decir. La elección de Dios es un acto divino antes de la creación, antes que las cosas fuesen. Esa es una correcta definición primaria de lo que es la elección, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvos, y tú puedes añadir que todavía no existen. ¿Ves cómo podemos intervenir nosotros con nuestras definiciones también? No en base de méritos previsibles en ellos, sino porque es su soberano deseo. O como Pablo también dice en Efesios, su beneplácito, porque así le agradó a Dios. La elección de Dios nunca es a base de lo que tú puedas hacer, porque ya no sería Dios. Un error craso de mucha gente es que Dios sabía que tú en algún tiempo ibas a aceptar a Cristo, conocer a Cristo y permitir que Cristo sea tu Señor y Salvador, ¿sí? Entonces Dios está supeditado a tu voluntad y no tú a la voluntad de Él. O sea que lo que Él vio, lo que Él conoció de antemano, es una decisión que tú ibas a tomar. El creyente se pone a preguntar de dónde viene su fe. ¿Por qué yo creo y el otro no? ¿Eres tú mejor que él? Sí, que es lo que Pablo está diciendo. Todos son sin excusa. Los paganos, los gentiles, los que andan sin ley, son sin excusa delante de Dios porque han violado la revelación humana y natural de Dios, la creación. Los judíos también son sin excusa porque ellos sí tienen una ley, pero han violado la ley de Moisés. Entonces, tanto judíos como gentiles, ninguno puede ser admitido al cielo de acuerdo al plan de salvación de ellos porque son sin excusa. Por eso no hay justo ni a uno, no hay alguien bueno o justo que busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay manera en que el pueblo que no conozca a Dios alcance la salvación. Entonces Dios garantiza la salvación nuestra por su elección. Y nota lo que dice Wakefield, ni siquiera lo pueden buscar en la primera edición de su teología en la página 702, cuando él habla, y les vuelvo a leer: la elección es un acto de Dios antes de la creación mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvo, no en básito de méritos previsibles en ellos, sino porque es su soberano deseo, es su beneplácito. No porque Él vea algo en esa persona. No porque tú eres lindo y la otra persona no. Porque nadie es lindo a los ojos de Dios en el pecado. Dice Romanos capítulo 11 y versículo 2 que ya leímos, que no habían hecho ni bien ni mal Esaú y Jacob, pero para que el propósito de acuerdo a la elección permaneciese, se le dijo que el mayor serviría al menor. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 3? Capítulo 8, versículo 3 nos dice: pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. O sea, los que de antemano conoció. Cuando tú encuentras personas que no viven de acuerdo al Evangelio y dicen, no, no, yo amo a Dios desde chiquito, la respuesta divina es que si alguien dice que ama a Dios, es porque es conocido por él. Si es conocido por él, ha sido elegido por él y vive de acuerdo a las normas y mandamientos del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, dice así el Señor: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y ahora el verso 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Estamos entrando en el pensamiento de Pablo. Tú eres salvo por la gracia ahora y el justo vive por la fe. Es una gracia conferida desde la eternidad. Solo Dios puede hacer eso. Así que no te quejes de las cosas que te pasan simples de la vida. No nos quejemos de que cómo es que las cosas malas le pasan a algunos creyentes. Si yo soy fiel. No, la gracia ha sido conferida por la mente y el corazón de Dios desde antemano. Y no solamente es Pablo, es Pedro también. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 y el versículo 20. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu. Entonces Pedro también dice que los que de antemano conoció, el precognizo de Dios es antes de la fundación del mundo. Y el versículo 20 nos dice lo siguiente. Vamos a leer del 19. Sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, hablando en términos teológicos, tú y yo debemos ser supralapsarios. O sea, cuando tú eres supralapsario es que crees lo que la Biblia dice, lo que hemos leído, que la salvación es antes de la fundación del mundo. Porque el decreto de Dios es primero salvar. O sea, ¿cómo ven los teólogos la concepción de la soteriología de la salvación? Entramos en ello, no porque ellos nos quieran complicar, porque realmente cuando tú puedes entender este tema difícil, tratas de explicar lo que es el plan de Dios de toda la fundación, y es para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. porque las personas piensan que ya tú eres algo y eso fue como tirar una moneda al aire y tú eres algo y después te olvidas hasta llegar a la eternidad y no sabes que estás viviendo la eternidad. Amado hermano, tú y yo estamos viviendo la eternidad en la tierra. Que nuestro cuerpo no sea eterno, está bien, pero algún día vamos a resucitar. ¿Recuerdan el Ordo Salutis? Los 10 puntos que vimos y que Dios ya nos ve glorificados. Pero eso no quiere decir que no estamos viviendo la eternidad, que no estamos siendo hechos y conformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Así que, ¿qué es lo que nos habla estos pasajes? Que fue su beneplácito antes de la fundación del mundo. Ahora, vamos a leer lo que dice el apóstol Juan a través de las palabras de Jesús en Juan 10. La razón para mencionar estos pasajes es que recuerden que las epístolas amplían la enseñanza de Jesús. No es que Jesús no lo haya mencionado antes. Esa es la ventaja del Nuevo Testamento. Ellos toman las enseñanzas básicas y primarias de tu Maestro y Señor y la agrandan para nosotros. Ese fue el propósito de por qué Dios dejó las epístolas y llamó a los apóstoles. En el capítulo 10 de Juan, el versículo 14, dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Los que de antemano él conoció. Así que si tú eres conocido por Dios o dices que tú conoces a Dios, es porque desde toda la eternidad él ya te conoció y él oró, como vimos en Juan capítulo también 17. Por último, el versículo 28 aquí en este capítulo dice: Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. O sea, ¿cuándo le dio el Padre estos hijos? He aquí Jehová y los hijos que Dios me dio. He aquí que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, como acabamos de leer en Romanos capítulo 8. Y Jeremías capítulo 1 lo que habla otra vez es que el Señor le dice a Jeremías: Antes que te formara en el vientre te conocí. Así que tú muéstrame si tú puedes en alguna manera derribar el amor de Dios antes de que tú fueras. No existe. No hay manera. La gente hoy en día puede debatir y decir, bueno, sí, Dios te ama, pero no lo dicen nunca a base de esto. Porque pensaría que si Dios elige, entonces es un amor de preferencia y diferencia porque están mirando a las personas. Pero este es un verdadero amor. Cuando Dios habla de conocer, habla de amar. Y porque tú eras antes, Él te llamó con un propósito. Él te creó con un propósito. Entonces, el meramente creer en Dios, que la gente dice, no, yo sí creo en Dios. ¿Qué manera crees en Dios? ¿Que Él te creó? Si Él te creó, es para que lo conozcas. Para que lo obedezcas. Para que estés sumiso a tu voluntad y no hundido en tus pecados y problemas. Y no pensando cómo vas a resolver el día de hoy, sino pensando en la eternidad de Dios. Así que, todavía hay tiempo de poder conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora viene la pregunta, entonces si ya Dios elige, ¿por qué tengo que predicar el Evangelio? Entonces ya todo está hecho. Otra vez no estamos entendiendo nosotros la predestinación bíblica. Los que de antemano Él conoció, los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Uno de los problemas con la palabra predestinación es meramente llegar al cielo. Ah, sí, ya sé llegar al cielo. Pero nota cómo la Escritura habla, cómo la Escritura lo dice. La predestinación tuya y mía es ser conformados a la imagen de su Hijo, no meramente un destino. Cuando te miras en el espejo, o sea, la meta de Dios es que tú seas como Cristo es. Te ha justificado, te ha dado el manto de su justicia, no para que tú vivas la vida cristiana como una cabra perdida en el monte. No eres Azazel, ya Él llevó nuestros pecados. Es para que podamos invocar el nombre de Jehová en Sion Santa, y en esa ciudad moraremos para siempre. Así que ahora el apóstol nos muestra el propósito por el cual fuimos elegidos y en los medios para lograrlo. O sea, es el Evangelio, por eso Él nos va a llamar. Se nos muestra el propósito por el cual fuimos elegidos. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí acorto un montón de camino, porque esa es la simpleza del Evangelio para ustedes. Es que está hablando de la santificación. O sea, si Él te salva, es para que seas santo. Algunas personas tratan de poner lo que esto es la predestinación y elección es para que tú seas santo, no es para la salvación. Es que nadie puede llegar a la santificación si no es salvo. O sea, elección y predestinación es para que seas salvo. Y luego no vas a vivir otra vez como perro sin dueño. Tienes que tener tu chapita, estás registrado, ¿no? Como es aquí. Tienes que estar vacunado. O sea, tienes que andar con cuidado. Alguien te cuida y ese es el Evangelio, esa es la iglesia. No andamos como perros sin dueño. Somos perros con dueño. Y la palabra que empleo perro puede sonar mea, pero tú puedes ver algún perro que no sea fiel a su amo. Usualmente es el ejemplo de fidelidad. Y la palabra proskineo en el griego es como un perro que se postra ante su amo. Porque kineo viene de can. Es de los caninos. La familia de los caninos, de los perros. Y tú no puedes hallar un mayor ejemplo de fidelidad y cómo nos ama incondicionalmente. No hablan, pero ahí están. Y creo que Dios nos da muchas imágenes de lo que es la naturaleza porque también Dios creó los animales. Y aunque hemos derivado en muchas especies y hemos podido hacer muchos cruces debido a nuestra inteligencia que nos viene de Dios también, el Señor nos dice, no, tú ahora has sido salvo y te he puesto tu sello, el sello del Espíritu. Eres mío, pero es para que seas conforme a la imagen de su Hijo. No es un mero destino. No es que haya, tú vas a estar predestinado. Quizá aquí valga la pena en que tú y yo podamos hablar qué tipo de predestinación es. Aquí yo estoy hablando de persona. No estoy hablando de meramente un lugar. Por ejemplo, los musulmanes también creen en una predestinación. Es más, podemos hablar de Maktub. El Maktub de los musulmanes estaba escrito. Es una predestinación fatalista, porque está basada en el ser humano. Los griegos, en su idolatría, y los romanos, también era un destino ciego. Imagínate que por una lluvia ya engendraban sus hijos o tenían esos dioses que se comían a sus hijos. Cuando tú miras la mitología griega y heredada después los de los romanos, ¿no? Que cambiaban simplemente el nombre, o de los babilonios o de los egipcios. Cuando el Señor le dice a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, cuando los has sacado de Egipto, ¿qué tú crees que Egipto era? ¿Era una cuna de qué? De ídolos, de Isis, Osiris, de Horus, del dios de la muerte. Algunos tenían forma de buey, otros tenían forma de zorro, de lobo, etc. O sea, ellos sabían, no tendrás ninguna imagen de que lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque aún ellos pensaban que lo que salían de los ríos eran sus dioses. Aún los mismos incas. Ellos tenían los tres esferas de su salvación o de cómo entendían el universo. Y era un submundo. Y encuentras tú, si vas algún día, mucha gente va porque quiere conocer Machu Picchu. Creen que Machu Picchu es del Perú, pero bueno, hay muchas cosas que conocer. Pero ves una escalera invertida, era el submundo. El submundo estaba representado por serpientes y ranas y batracios, o sea, sapos, ¿no? Y ranas. Y te pones a pensar, porque tú vas ahora y tú no encuentras un solo miserable sapo en el Cusco. Va, porque el tiempo ha cambiado, es el clima, etc. Bueno, la civilización cuando crece mata alguna de las cosas, ya no existe esa humedad ni el frío, pero había un submundo, el mundo de los muertos. Era algo natural para ellos y para muchas civilizaciones que cuando la gente moría, ¿dónde va a ir? Siempre el hombre ha tenido ese sentimiento y claro, el sentimiento de eternidad la gente lo pone, ¿no? Eso es algo que tú no eres realizado. Aquí lo que tenemos que buscar es ser feliz porque una vez que tú te mueras no hay nada que te puedas llevar. Entonces es una predestinación fatalista. Porque tú piensas que eres como un perro, como un animal, que te vas a morir y nada más. Y entonces miras a tu hijo. ¿También van a morir como el perro y el gato? ¿Cuál es la esperanza de vida eterna? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Entonces no es una predestinación fatalista. O para ponerlo en la filosofía moderna, nihilista, en que es nada. Por eso la gente cuando se le muere un ser querido se desespera porque es lo peor que le puede pasar a alguien, a un padre, a una madre, a alguien, porque no tienen esperanza. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes se desesperen como aquellos que no tienen esperanza. La vida humana no termina aquí en la tierra. Jesús dejó la herida más seria en la tierra, que es la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablándonos aquí? ¿Recuerdas cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén? Dice Génesis capítulo 1, hablando de esta predestinación. Génesis el capítulo 1. Por eso Dios nos manda que tenemos que criar a nuestros hijos o descendientes en la fe del Señor. En Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, el Señor dice así a través de Moisés. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto hombre como mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y vuelve a repetir el plan, y vuelve a repetir el proceso, porque esa era la manera de enseñar de los antiguos. Así que esa imagen fue hecha añicos con la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, no se quebraron el dedo meñique. Y tú sabes que si te cae algo en el pie, en el dedo pequeño, chiquito, o en cualquier dedo de la mano, ¿cómo te duele? Pero cuando Adán y Eva pecaron, eso se le llama el pecado original. No es algo que hicieron, es que desobedecieron a Dios y fueron echados del huerto. Toda esa imagen se hizo añicos. Quizá tengas algún vestigio. Pero según Pablo y según la caída, no puedes volverte a ti mismo, a Dios, en tus fuerzas. Alguien tiene que restaurar esa imagen. Y por eso están esos versículos allí. Segunda Corintios capítulo 4. Estamos hablando en una predestinación, pero para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y no tiene que ver con un lugar. No tiene que ver con un sitio. Capítulo 4 de 2 Corintios nos dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios es Cristo, que se restaura en nosotros cuando creemos en Él. Y luego Colosenses, capítulo 1, versículo 15, capítulo 1 al 15, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando habla de primogénito, no es lo primero en ser creado, es lo primero en aparecer en el escenario de la creación. Es el derecho que Él tiene. Y mucha gente, como en sectarios, comienzan a levantar la voz y dicen, no, mira, ahí dice, él es el primogénito. El primogénito muchas veces no era el primero en nacer. El primogénito de la bendición no fue Saúl, sino Jacob. Pero a Cristo no se le llama el primogénito más que en relación a la salvación del pueblo de Dios, porque en relación al Padre Él es el unigénito. Siempre que veas primogénito, es primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, ¿qué es lo que 2 Corintios quiere decirnos con eso en el capítulo 3, versículo 18? Habla de esta restauración, de que tú y yo somos transformados. Vamos a leerlo, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué quiere decir el apóstol con estamos siendo transformados? Entonces, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. O sea, tú estás siendo transformado. No está hablando de algo meramente en el futuro. Romanos capítulo 12, el versículo 1, viendo unas páginas atrás solamente, nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y aceptable y perfecto. Entonces viene la pregunta: ¿estás siendo transformado? ¿O estás como te criaste, te quedaste? Y no estás siendo transformado. O quizás piensas que has llegado a un nivel en tu vida espiritual en que ya no necesitas más. Pues es contrario a la predestinación conforme a la imagen de su Hijo. Porque tú y yo, otra vez, si nos miramos en el espejo, tenemos necesidad de ser transformado día en día, renovado. El mundo nos pone desafíos, nos reta. ¿Cómo vamos a responder si no somos transformados de gloria en gloria como por la imagen del Señor? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32, cuando el apóstol otra vez pone en práctica la doctrina que nos enseña. Dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así que habla de quitar nuestra amargura, nuestra ira, nuestro enojo, y más bien el hecho de que tú y yo como creyentes tenemos que perdonarnos así como Cristo nos perdonó. Y por último, y hay mucho que pueden ustedes ver en una concordancia, para que Él sea, dice este versículo que hemos leído, Romanos 8:29, el primogénito entre muchos hermanos. O sea, tú has sido predestinado para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y la pregunta es si tú estás siendo cada día la imagen de su Hijo. A eso te llamó Dios. No es que tú seas hijo de Pedro, de Cristóbal, de Juan o de Manuel, o hijo de María. No, hay alguna gente que dice: no, yo pertenezco a tal colonia y soy hijo de tal, hija de tal, no por su apellido, sino porque quieren identificarse con alguien religioso. Si tú eres hermano de Jesús, estás conformado a la imagen de Jesús. Hebreos, el capítulo 2. ¿Cómo habla Hebreos hablando de la intercesión del Señor Jesucristo? Versículos 10 al 11. Dice, a este Cristo que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Y si sigues leyendo, es la participación de Cristo en la carne. Entonces, mi pregunta para ustedes y para mí mismo es: ¿qué clase de cristianos somos? Porque hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y digo esto porque al impío, al incrédulo, dice: yo no sé esos cristianos. Es como que tienen autoridad para hablar de los cristianos. Y creo que nuestra responsabilidad es cómo vivimos como cristianos. No porque tenemos que dar la apariencia en el mundo. No porque tenemos que vivir para que ellos vean en nosotros algo y eso los ayude. Pero es que tú y yo hemos sido llamados y predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces, ¿qué ellos ven cuando tú y yo respondemos a las pruebas de la vida, a las preguntas de la vida, a las circunstancias de la vida? Y por lo menos yo recuerdo en un comienzo de mi vida cristiana, la gente a veces te pone trampa para ver qué clase de cristiano eres. Y ya sabes, la respuesta, lo primero es: tú eres de Cristo. No es que seas bautista, no es que la iglesia pentecostal, no es que la iglesia de discípulos de Cristo, no es que a lo mejor Alianza Cristiana y Misionera van a sufrir. No hay ninguna denominación perfecta. ¡Eres tú! En que si tú dices, ¿cómo sé yo que soy salvo? O que sí, yo he creído por la fe, es compárate con Cristo. ¿Estás conformado a la imagen de Cristo? Hay ciertas cositas que guardas escondiditas por ahí. No solo de pecados, sino de las cosas en que quieres mostrar que tú eres el amo y maestro de tu vida y no un siervo de Dios. Miramos entonces el último capítulo que está ahí. Hechos 11, la última referencia. Hechos 11, el versículo 25. Capítulo 11 de Hechos. Entonces, recuerden que la iglesia en Jerusalén se cambió a Antioquía de Siria, que fue los primeros mapas que estaba mostrándole anteriormente. Y nos habla en el versículo 25 y 26, pero voy a leerles desde el 21. Dice: la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acá tienes el nombre cristiano por primera vez, dicho por Lucas. Cuando tú dices que eres cristiano, tienes que mostrar esto. El mundo entero en general se jacta de que puede mencionar diferentes adjetivos. Pero ¿qué clase de cristiano eres? ¿Un seguidor de Cristo? O sea, es la imagen, porque cristiano viene de Cristo. Estos son los Cristos que andan por ahí. Son seguidores de Cristo. Los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que cuando sigues leyendo tú la palabra del Señor, cuando ellos se convirtieron y sigues leyendo en Hechos, dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué crees? Porque desde toda la eternidad Él te llamó por el Evangelio para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. No porque tu nombre está escrito en una membresía de una iglesia. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Millones y millones y millones. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ven, ven a Cristo. No te preguntes si eres elegido. Los que somos de Cristo, viviremos conforme a Cristo. Señor, gracias por tu palabra, y aunque quizás el tema para muchos sea algo nuevo, te alabamos porque es la concepción tuya. No hemos inventado este evangelio. Está antes de toda la creación, antes de todo lo que nuestros ojos puedan contemplar y todo lo que los seres humanos hayan podido modificar de esta creación para exaltar tu nombre. Oramos que tú sigas obrando esta imagen y semejanza de Cristo en nosotros. Que hablemos la palabra de Cristo, que tengamos la conducta de Cristo, que tengamos la actitud humilde de servicio de Cristo, de aquel que nos ha llamado para que lo representemos aquí en la tierra, ya que somos una nación de sacerdotes y de reyes. Mira tú a tu pueblo, si quizás como el pueblo de Israel en el desierto se queja de algunas cosas. Nosotros sabemos que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, porque sabemos que Dios nos conoció de antemano. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que muy pronto ha de venir a reinar, despídenos con la paz y la bendición de tu Santo Espíritu.